Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos y cada uno de los ponedores. Hay muchos búhos que se han convertido ya en ponedores. Hasta las 6 de la mañana toca levantar y despertar España. Hay un montón de gente trabajando, gente que no concilia el sueño y afortunadamente están escuchando la radio. Mil gracias por estar escuchando la radio y encima aquí, en la cadena COPE, ahora ya poniendo las calles. En este programa de radio le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y yo creo que hoy es el día perfecto para poner la primera calle positiva de esta jornada con una historia que nos lleva hasta la República Democrática del Congo. Desde allí, por ejemplo, nos ha llegado una foto que se ha convertido en viral, está girando por todo el mundo. Y es que en ella se ve a una gorila que está moribunda, de gran tamaño, por cierto, sobre un hombre que la mantiene abrazada contra su pecho. Los protagonistas tienen nombre y apellidos. Y también una historia detrás, que es, por cierto, enternecedora. Dakasi nació hace 14 años en la selva del Congo, pero cuando solo contaba con 2 meses de vida, se quedó huérfana. Unos cazadores furtivos mataron a sus padres y el bebé se quedó completamente solo a merced de cualquier peligro. Afortunadamente, André Bauma, que trabaja en el Parque Nacional del Congo, la rescató y desde entonces han sido inseparables. Y es que hace unos años ambos se hicieron famosos porque André se hacía selfies en los que Dakasi, la gorila, posaba con total naturalidad. Sin embargo, una enfermedad se ha llevado a la gorila demasiado pronto. Hasta el final su cuidador ha estado con ella y la foto que ahora se ha hecho viral es la última, bueno, que se han podido hacer juntos. Fue momentos antes de que Dakasi falleciera en sus brazos. Es una historia de amistad entre un humano y un animal que no nos sorprendería que en breve sea llevada al cine por su emotividad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este viernes 8 de octubre de 2021. Están pasando un montón de cosas y las vamos a agrupar aquí en estas 2 horas de radio en directo. Mira, por ejemplo, la tecnología. La tecnología todos sabemos que es maravillosa. Gracias a los avances en esta ciencia tenemos más facilidad para realizar muchos de nuestros hábitos de forma más sencilla. Y ni que decir tiene que lo que hemos avanzado en comunicación es brutal. Lo que empezó siendo un teléfono móvil, hoy en día es nuestra agenda, es nuestro despacho, es nuestra cámara de fotos, entre otras muchas cosas. Pero, por ejemplo, hay otro elemento fundamental en nuestra vida que gracias a la tecnología nos ofrece mejores prestaciones, ni más ni menos que el coche. Bueno, el problema es que con la pandemia las fábricas tuvieron que parar la producción de microchips y esto está afectando a la llegada de vehículos a los concesionarios. Atención, ponedor, porque enseguida te vamos a dar un montón de detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué ponemos sobre la mesa?
Es viernes y nos vamos a meter de nuevo en el papel de otros actores para que los ponedores puedan participar con nosotros y descubrir pues a qué película pertenece la escena que nosotros vamos a perpetrar en nada, en unos minutitos. Si entran en antena diciéndonos cuál es la película, pues se van a llevar un premio, un regalo del programa. Sin olvidarnos, claro está, de la cita semanal que tenemos con nuestro cocinero, con Alberto Valle Chef. A ver qué menú nos ha preparado hoy. Yo creo que estás tú como protagonista.
¿Yo por qué?
Así que cuidadín.
Bueno, ya me vais a hacer el lío, de verdad, ¿eh? Algo estaréis tramando. En cualquier circunstancia, 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 de la mañana en Canarias, nosotros sacrificamos nuestra vida haciendo radio en directo, como lo haces tú, para salir adelante. Con lo cual, somos hermanos. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada en cuanto al tiempo?
Pues se mantiene el sol para hoy en prácticamente todo el país, aunque sí se espera que puedan caer algunas precipitaciones de carácter débil en puntos del litoral mediterráneo. Por lo demás, tiempo muy similar al de toda la semana, con cielos mayormente despejados y mucho sol. Las temperaturas también aguantan, con máximas cercanas a los 20 grados en el norte, a los 25 en el centro y los archipiélagos, y rondando los 30 van a estar un día más en el sur.
Genial, Javi, muchísimas gracias. Hay ponedores que ya han sido diplomados, oyentes que llamaron en directo a este programa, contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás? ¿Qué haces?
Estamos en Málaga.
¿Estamos? ¿Con quién estás?
Estamos. Estamos ahora a trabajar en el aeropuerto de Málaga como vigilante de seguridad.
¿Qué tal pinta tiene hoy la jornada del aeropuerto en Málaga?
Pues bueno, ahora vemos cómo entramos, hasta que no entremos pues no sabemos cómo se desarrolla el día. Una vez hay más afluencia de público, otra vez hay menos.
Buenos días, Pulpo.
Uy, qué mal te oigo, ¿dónde estás?
En ruta.
En ruta, que estás con el manos libres pero fuera de del establecimiento, ¿no?
No, estoy en el establecimiento, estoy en el camión.
¿En qué tipo de camión ahora mismo, Diego? ¿Cambio?
Es un tráiler, Creo que se han dejado las luces de la calle Labio encendidas.
Oye, mira, tío Pulpo, para que veas que somos más chulos que ninguno.
¿Por qué?
Porque te voy a presentar a los clientes que llevo al aeropuerto. Saludar, family.
Hola, buenos días.
Qué bueno, pero a ver, que me entere yo. ¿Estáis ahora mismo en un Cabify?
Exactamente.
¿Te han dicho que sí a la primera o los has tenido que convencer?
Hombre, porque soy el conductor más chulo que hay.
Poniendo las calles.
Ponedores que se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles marcando el teléfono gratuito del estudio 900 50 60 06. Entra en directo y automáticamente te diplomamos. Son las 4:10, 3:10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos en el mes de septiembre. Estamos en la semana número 40, finalizándola. En muchas de las fiestas de muchos pueblos se han visto suspendidas, se han visto aplazadas. ¿Es tu caso? Cuéntanoslo en Facebook. Te vamos a leer.
Soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar, da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quédate un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas. El que le enseño a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas. El que le enseño a besar. Nunca me dice ven, siempre se hace esperar. De noche como un sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas. El que le enseño a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas. El que le enseño a besar.
4:13 de la mañana, 3:13 de la mañana en las Islas Canarias. Un abrazo a los camioneros, un abrazo a Marcos Fernández, que ahí está, como siempre, echando un cable para que esto funcione como tiene que funcionar. A Costel Ganciu, que también está ahí, echándonos un cable para levantar España y poniendo calles. Hoy, además, el tema de nuestra conversación en facebook.com/poniendo las calles es muy curioso, porque es verdad que muchas fiestas pues han visto canceladas directamente ya por segundo año consecutivo. Muchas de ellas se han aplazado, pero hay mucha gente que incluso ha vivido las no fiestas, y eso es algo muy descafeinado y que no nos deja además un buen sabor de boca. Bueno, pues claro, los ponedores están contando hoy qué fiestas se han perdido, qué ganas tienen de celebrar, qué conmemoraban, a qué santo, y la verdad que hay un montón de información que estamos disfrutando ya.
Mira, Lara Pereira dice, pues precisamente en A Coruña y estamos de patrona en estos momentos. O José Moicano dice, yo soy de Lérida, la única actuación buena que hubo en las fiestas de aquí fue la de Ana Mena, lo demás ruido para el oído.
Claro.
Manuel Valentín, que está en Zaragoza, dice, pues la verdad es que no se van a celebrar este año otra vez las fiestas, son las no fiestas, pero oye, hay conciertos Pulpo y alguna cosica más. El lunes, por ejemplo, vienen a tocar a los que tenéis hoy en el programa, Los Hombres G.
Qué bueno.
Dice por ahí, así que espero que disfruten ellos y también los que vayan a verlos. Nos ha escrito, como te digo, desde allí, desde Zaragoza.
Qué bien.
O Juan Antonio, que ha escrito desde Vélez, Málaga, y dice, pues mira, hace 6 días precisamente actuaron aquí en mi pueblo, Los Hombres G, en las fiestas de San Miguel.
Sí, es que vamos a ver, Los Hombres G no paran de hacer conciertos, no paran de actuar por muchísimos rincones, ya no solamente de España, sino, y luego espero tener ocasión de hablarlo con David Summers, pero es que viajan un montón por todo el mundo, se les contrata en cualquier sitio. No deja de ser un grupo raíz de la música en español y funciona muy bien.
Todos les tenemos mucho cariño y muchos recuerdos.
Es verdad, es verdad.
Josefa García, soy de Dolores, en Alicante. Llevamos 3 años sin fiestas, 2 de ellos por el COVID, pero el otro por la Dana del año 2019.
Increíble.
Bueno, las fiestas son la Virgen de los Dolores, como no puede ser de otra forma. Son el 15 de septiembre.
Un montón de mensajes que nos están dejando nuestros ponedores en facebook.com/poniendolascalles, también en Twitter, @poniendocalles. Y por cierto, estamos a tan solo un ponedor, con un ponedor que dé a seguirnos ahora a nuestro Facebook, llegaríamos a los 69.200 seguidores. Con un ponedor lo conseguiríamos. Me encantaría llegar a esa especial cifra. 4:15 de la mañana, 1 hora menos en Canarias. Te recuerdo que si me sigues, yo lo voy a ver aquí, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Mira, te voy a hacer una pregunta. Y te voy a hacer una pregunta a ver si realmente coincides en lo mismo que yo. ¿Tú te has fijado que últimamente cuando estás escuchando la radio o estamos viendo la televisión o incluso navegando por internet, hay como bastantes menos anuncios de coches? Es que la respuesta a esto es la falta de microchips. Y también es que la escasez de este componente ha llegado a provocar esperas de hasta 1 año para poder comprar un coche nuevo. Atención, porque las plantas de automóviles no han tenido más remedio que detener su producción. Y claro, si los coches no llegan a los concesionarios, al cliente le toca seguir esperando por ese vehículo que compró hace ya varios meses. Alfonso es un ejemplo. Él lleva desde junio deseando estrenar vehículo.
Yo compré el coche sobre el 20 de junio y ya me advirtieron de que había un problema con estos chips tan famosos que están tardando en llegar a Europa, y ya me advirtieron de que el coche llegaría sobre el final de septiembre. Estamos a final de septiembre y el coche pues no ha aparecido. Y ahora no saben decirme con seguridad qué día llegará.
Y por eso en la tarde de COPE han decidido visitar un concesionario y ver si el retraso es real. Atención, porque Jaime Fernández, director general del concesionario Volkswagen Ferber Pozuelo, ha confirmado que las cosas van, pero más lentas.
Si no hay ninguno de los que, como te decíamos, tenemos más de 50 ahora mismo disponibles en stock, si ninguno te encaja porque quieres muchos extras, como dices, pues podemos irnos a lo mejor a 2, a 3, a 4, incluso hasta 8 meses, ¿no?, en función de los acabados que tú requieras. El único tema, que en función de lo exigente que seas, pues a lo mejor nos podemos retrasar un poco más, pero también nos podemos adelantar, porque la complejidad que tenemos ahora de cara a las entregas es que tenemos una cierta incertidumbre en poder concretar una fecha. Pero vamos, se producen atrasos y también se producen adelantos, ¿eh?
Jaime, por ejemplo, también ha confirmado que todo se debe al problema de los microchips.
Nos está afectando en cierta medida, más de lo que podríamos haber previsto, porque esperábamos, ¿no?, que la recuperación, ¿no?, después de la pandemia, pues también fuera rápida, pero la producción pues no sigue el mismo ritmo, en este caso, que el consumo. En cualquier caso, lo que sí estamos viendo es que hay mucho control por parte de las fábricas en este sentido y estamos organizando, ¿no?, esa planificación para la recuperación, pero sí esperamos todavía el tener unos meses, ¿no?, con cierto retraso, y lo que estamos intentando pues es ofrecer a los clientes el stock disponible e intentando buscar las soluciones alternativas que puedan encajar.
Yo desde luego me hago una pregunta, pero ¿cómo puede un mercado tan extenso depender de algo tan pequeñito? Claro, esto es muy fácil. Resulta que un microchip es una pieza chiquitita que sin embargo almacena muchísima información fundamental para que el coche funcione correctamente. Y claro, en la planta de automóviles de Volkswagen, en el sector motores, trabaja Eloisa Marchite. Ella lo que hace es afirmar que ha visto cómo la producción de vehículos ha bajado cerca de un 9%. De hecho, durante la última semana de septiembre, solo trabajó un día debido a la falta de microchips. Claro, Eloisa, como muchos otros, temen que si esto se dilata en el tiempo, pueda perder su puesto.
Pues el futuro es un poco incierto a corto plazo, porque hasta fin de año sí que tenemos solicitado un ERTE, tenemos un acuerdo, pero en diciembre, el 31 de diciembre, finaliza ese acuerdo. Entonces, visto un poco la situación, suponemos que se va a volver a intentar pedir otro ERTE o prorrogarlo, porque el problema no acaba este año.
Eloisa también nos ha explicado que de momento trabaja un 4 días en lugar de 5, pero claro, eso es ahora sobre el papel. La realidad es que ellos no saben cuántos días van a trabajar a la semana hasta prácticamente el jueves anterior, lo que, claro, también afecta a sus sueldos.
Sí, afecta. Sí que hay un acuerdo que se firmó que nos garantiza lo que es salario y antigüedad, pero todo lo que son pluses presenciales, nocturnidades y demás, eso no se cobra. Sí merma el salario, merma, pero bueno, en cierto modo estamos contentos de que al menos lo que es salario de antigüedad no la mantienen, al menos hasta diciembre.
Ahora, sin embargo, la pregunta es otra. ¿Por qué son tan importantes los microchips? Ignacio Martí es catedrático de electrónica en la Universidad Complutense. Atención, ponedor, porque nos da las claves.
Es que en el mundo en el que vamos a vivir, en el que vivimos y que vamos a vivir en los próximos años, van a tener muchos oros. No solamente los microchips, pero los microchips son uno de ellos.
Claro, aquí viendo papeles y viendo notas, Martí también ha explicado a qué se debe su escasez.
La pandemia, digamos, que hizo explotar y sacar a la luz el problema, pero los problemas vienen de atrás. La cuestión es la siguiente. Fabricantes de chips en el mundo hay muchos. La lista es muy larga. Pero fabricantes de chips de vanguardia, de los chips más avanzados del mercado, digamos, en estos momentos podríamos decir que quedan 2+2. Los dos primeros son dos fabricantes asiáticos, TSMC y Samsung, y los otros que están cerquita, pero que ya se están empezando a descolgar, son estadounidenses. Intel y GlobalFoundries. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues que los fabricantes de chips de vanguardia, ante la demanda explosiva de chips para hacer funcionar teléfonos móviles, ordenadores portátiles, pantallas, en fin, todo lo que les requirió el mundo cuando el mundo se encerró en casa, pues no dan abasto. Entonces, cuando el mundo ha reabierto, los fabricantes de otros productos que también necesitan chips, pero que no son los chips de vanguardia, han vuelto a requerir, pues han encontrado con que se tienen que poner a la cola.
Al final de lo que se trata es de un problema de oferta y demanda. Ahora se requiere mayor cantidad de chips y no hay para todos.
Hay que situarse un poco en el papel de los grandes fabricantes, vamos. Dios me libre de ser yo un defensor, pero quiero decir, cuando el mundo entero, o sea, 7.000 millones de personas se encierran en casa, prácticamente todos, y todos empezamos a requerir teléfonos móviles, portátiles, videoconsolas y demás, pues se puede uno imaginar que la demanda que hay de esos chips fue explosiva. No hubo manera de dar abasto. Pero no es que no haya habido manera, es que sigue sin haber manera, porque esa demanda no se ha frenado, se ha ido reduciendo, pero sigue existiendo. Entonces, cuando a eso se le acumulan las peticiones de, entre otros, como estabais contando antes, los fabricantes de automóviles, pues nos encontramos con una especie de tormenta perfecta.
Claro. Algo que se agrava más si cabe en el sector del automóvil por una razón que nos ha explicado el catedrático de electrónica.
Es que además hay un problema añadido con la industria del automóvil. El problema es que la industria del automóvil trabaja sin stocks. Es decir, el fabricante de automóvil no quiere stock de nada. El fabricante de automóvil quiere que cuando pide un volante o un asiento de cuero o una válvula de un motor o un chip, quiere que se lo entreguen mañana, porque mañana lo pone en la cadena para que pasado esté el coche fabricado. Entonces, claro, el problema es que ahora mismo los que fabrican chips que necesitan los vehículos, los fabrican, pero claro, con unas demoras.
Claro, es que este retraso en el sector del automóvil puede llegar a alargarse entre unas 8 y 10 semanas. Claro, para solucionarlo habría que crear más compañías destinadas a hacer microchips.
Europa está poniendo en marcha un programa vinculado a los fondos de recuperación post-COVID para recuperar una hegemonía que en otros tiempos tuvo. Es que hay que pensar que Europa en los años 90 fabricaba el 40% de los chips que se vendían en el mundo, mientras que hoy apenas llega al 10%. Un dato que es muy poco conocido, pero que es muy relevante. España tuvo, en la década de los 90, 50, en la provincia de Madrid, al lado de Madrid, en Tres Cantos, una de las fábricas de circuitos integrados de chips mayores de Europa, Lucent Technologies, que se instaló aquí en 1986 y cerró en 2001. O sea que capacidad humana, no solamente Europa, y dentro de Europa, España, claro que tenemos. El problema no es solamente la capacidad humana, son los recursos económicos y las necesidades de las grandes fabricantes.
Claro, es una posible solución que, aunque llevaría bastante tiempo y una inversión muy grande, podría solucionar perfectamente el problema de la escasez de los microchips y, por tanto, permitir que tu coche llegue a tiempo al concesionario que te lo tienen que entregar. 4 y 24, 3 y 24 en Canarias. ¿Qué cantidad de gente está poniendo las calles con nosotros en este momento? Mi abrazo y mi saludo para José Miguel Martínez, que está currando en el Costco de las Rozas. This is the last day that I'll ever see. Out in the courtyard, they're ready for me. But I go to my Lord with no fear, 'cause I did what I did for Maria. Town with the sun going down, all the windows were barred, there was no one around, for they knew that I'd come with my hand on my gun and revenge in my heart for Maria, my dearest departed Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria. I did what I did for Maria. Laughter echoed across from the end of the street. There was the man I was burning to meet, and my mind was so calm and so clear as I took my revenge for Maria. And he fell to the ground, raising dust all around. I knew he was dead long before he went down. It was quick, it was clean, made it easy on him, which is more than he did for Maria, when he did what he did to Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria. I did what I did for Maria. Acompañándote en tu trabajo, acompañándote en tu insomnio, acompañándote en tu circunstancia, en cualquier situación te mando un abrazo bien fuerte. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Quiero saludar a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a la gente que está en ruta y a la gente que está malita, a la gente que está en la lucha por alguna que otra enfermedad. Que vaya todo muy bien. Los viernes, bueno, pues tenemos nuestras recetas con el cocinero, tenemos nuestra representación de cine, que enseguida vamos a ir a ella, pero claro, estamos hablando de las fiestas patronales que se han visto aplazadas, que se han visto suspendidas, canceladas, y claro, los ponedores están hablando de sus fiestas, y me gusta mucho, Bea, porque la gente echa de menos sus ambientes, sus peñas, sus copitas, sus barbacoas.
Este año no puede ser lo mismo, pero hay algunos que se están haciendo cositas. Zap Tobar nos cuenta que en Burgos se va a celebrar el mercadillo medieval junto a la catedral, por su centenario, desde el día 8 de este mes, o sea, que empieza hoy. Estuvimos sin Barracas Pulpo y también sin San Pedrós,
claro,
en junio y en julio, debido a la pandemia.
Claro.
Pepi Rojas dice, aquí en Córdoba el día 24 es el día de San Rafael y tenemos por costumbre pasar ese día de perol en el campo. Uh-huh. Y para mediados de este mes se van a abrir al público los patios de Córdoba. Os invito para que vengáis a verlos porque son una maravilla, sí, únicos en el mundo. Yo los estuve viendo, pero se suelen celebrar
en mayo, ¿no?
En mayo. Sí, yo estuve a principios de mayo, un año.
Sí, yo las dos veces que he estado, hace un montón de años. Yo estaba en la jungla, en Cadena Cien, hace un montón de años y me acuerdo que íbamos a visitarlos y es que...
Pero qué bonitos, poder entrar.
Es un paraíso, ¿eh?
Que la gente abra sus casas,
sus patios.
Es que es su casa.
Y te ponen una chacinita, una cervecita.
Jolín, y hay algunos patios que dan una envidia de pensar, esto lo tienes tú todo el año.
Es verdad.
Lo disfrutas.
Es una joya. Es la magia que tiene España, que es muy grande.
Qué bonito.
Oye, quiero mandar un saludo a Antonio Antonio Mezquita, que nos acaba de escuchar, que estamos hablando de los microchips y ese tipo de cosas, dice: Pulpo, pues ahora mismo me pillas a mí viajando entre Francia de ruta desde Alemania en dirección a Valdemoro. Dice: tengo que descargar precisamente un montón de recambios para Volkswagen. O sea, te quiero decir que es que la actividad a esta hora es fundamental y es de las cosas que estamos hablando.
De lo que estamos contando. José Julián nos cuenta que él está en su Sumalcárcel, en Valencia, que se celebraron algunos actos, nos cuenta, la primera semana de septiembre. Sacaron la imagen del Cristo en procesión y algunos actos en la Plaza Mayor. Eso es lo que ha habido. Valentín dice que está feliz de que hayas traído a los hombres G. Dice: todo un grupazo de mi época. Soy del 64, claro, así que casi nada.
Claro.
Juan PM, en Pontevedra, dice: mi localidad, Pulpo, es Marín. Y se celebran las fiestas del Carmen, la semana del 16 de julio. Que te comente David Summers ahora en un ratito qué vale. Tal público somos por aquí.
Ah, se lo
que estuvieron no hace mucho, dice, hará 3 o 4 años en dichas fiestas. Y años atrás en la Plaza de Toros de Pontevedra. ¿Se comerá bien por aquí acaso? Dice Juan. Dice: ahí lo dejo, equipo, a ver si venís, os animáis.
Ojalá.
Y venís aquí a comer una calderada de pulpo, por ejemplo.
La semana que viene vamos a preguntar cuáles son los platos típicos de la zona de nuestros ponedores, que siempre aprendemos un montón. A ver, Carlos Escudero es el ponedor 66.900. Y como ha entrado un montonazo de gente a posteriori, pues voy a ir saludando poco a poco, porque si no nos llevaría muchísimo tiempo. Pero Julia María Medina, José Miguel Martínez, Javier Picatoste, Perico PCR, Sobo So, Raúl Domene, Miguel Quintana, Davián Rivas y La Cueva del Garrobo nos acaban de seguir y también son ponedores. Mil gracias por estar con nosotros. Ahora tenéis que prestar mucha atención, porque los viernes representamos en directo la escena de una de las películas que hemos visto todos los ponedores. El juego se trata en intentar averiguar, no por la interpretación que vamos a hacer, porque no somos actores de nada, sino por si te suena algo del guión de la película.
Sí. Y la música.
Y la música. O algún efecto.
Agárrate a lo que
claro,
puedas.
O algún efecto. Claro. Entonces, cualquier pista te va a venir bien. ¿Vale? Mucha suerte y representamos la escena en directo.
Nos merecemos un poco de comida basura después de esta mañana, ¿no te parece?
Sonrían, sonrían. Están en Mister Sonrisas. ¿Les gustaría probar nuestra nueva brocheta de queso y ternera por un solo $1.90 en periodo de promoción?
Venimos de un seminario. Barry, él es mi...
Su marido. Sí, sí, ya nos conocemos. Pero algo me dice que se acordará perfectamente de mí en esta ocasión.
Vaya, les ha cogido infraganti.
Oiga, esto no es asunto suyo.
Lo cierto es que Janine es subencargada de esto, así que estás en su terreno.
¿Oh?
Esto tiene mucho sentido.
Oh, Lester.
No, no importa, cielo, quiero que seas feliz. ¿Quieres esa salsa? Sonríe, sonriente también.
Lester, ya basta.
No, 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 no. Tú no vas a volver a darme órdenes. Nunca, nunca, jamás. ¿A qué película pertenece esta escena que acabamos de representar? Si lo sabes, llámame al teléfono gratuito del estudio. Aquí te estoy esperando, porque si lo dices correctamente y entras en directo, tenemos un regalo para ti. 4:32, 3:32 en Canarias. Te aseguro que hasta ahora están pasando cositas.
Sí, ayer hablábamos, ¿tú te acuerdas de la boda más cara de la historia?
Sí, los rusos,
que
sí.
Que superaba los 3,5 millones de euros. Y reflexionábamos tú y yo, Pulpo,
sí,
sobre los riesgos que tiene gastarse ese dinero precisamente,
sí,
en una celebración que uno nunca sabe cómo se va a recordar en el futuro.
Es verdad. Es
probablemente
verdad.
De las pocas celebraciones,
es verdad,
que uno nunca sabe si luego esa celebración
sí, correcto,
te va a hacer gracia, claro, o no, no recordarla. Claro, tú cuando te casas es para siempre, pero todos sabemos que desgraciadamente a veces ocurren cosas que impiden que ese deseo se cumpla. Y eso es lo que le ocurrió a Mauro Restrepo, cuyo matrimonio fracasó hace unos años, y desde entonces dice que todo le ha ido de mal en peor. ¿Por qué? Pues por una supuesta maldición lanzada por su exmujer.
¡Qué pasote, eh!
muy pasote.
Oye, perdona, aquí hay gente para todos los gustos. Luego, claro, y gente con muchos problemas en la vida. Tú crees que tú tienes los tuyos, pero hay gente...
No, yo sé que tengo los míos.
Tú sabes que
pero
tienes los tuyos.
Pero sé que hay gente que está peor.
Pero sabes que hay gente que le lanzan hasta maldiciones.
Es verdad. Que sí, que sí.
Que tú de eso te libraste.
Que sí, yo me... Bueno, nunca... No te podría decir nada, ¿eh?
Bueno, la historia es que al menos eso es lo que a este hombre le dijo la vidente que fue a ver para resolver sus problemas.
¿Con qué naturalidad contamos cómo fue mi divorcio, ¿eh?
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo en esta vida digo que a las cosas malas echarle humor. Ya. ¿No te parece?
Sí.
Bueno.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, pero es que yo tendría que haber hecho el libro ese que me pararon los pies, porque nos íbamos a reír mucho, pero bueno, mira, oye, ahí se quedó, para un proyecto, para otra, o en otra ocasión.
Bueno, cuando las cosas están así muy recientes, hay dolor, pero luego ya lo que queda es humor.
Sí, y pataletas. Bueno, pero que no quiere hablar de esto.
Bueno, la historia es que este está peor, Leche, que es ya, lo que ya, te ya, estoy claro. tratando de explicar, no. porque este señor... una vez que ya se estaba quemando vivo el hombre, decidió tirarse más a las brasas. Porque ¿a quién se le ocurre visitar un vidente cuando te encuentras de flojera? Es que eso no puede dar buen resultado.
Qué maravilla.
Entonces, la historia es que el hombre fue a un vidente para resolver sus problemas y atendiendo a un anuncio, ¿no?, que decía que esta mujer pues podía ayudarte si pasas por una mala situación. El hombre se fió de ella y fue a que le echara las cartas. La vidente, con toda su cara dura, le dijo que según el tarot, todos los problemas que había tenido tras separarse venían motivados por una maldición que al parecer le había echado su exmujer.
¿Perdona?
Que no era verdad, porque no se pueden echar maldiciones. Eso no existe.
No, no.
Pero él creía que sí. Bueno, yo flipo. Seguidamente le dijo, la vidente le dijo que ella podría romper esa maldición por el módico precio de $5,000.
¡Todo el mundo chelo! ¡Las manos en alto! ¡Vamos!
Siempre el dinero de por medio.
¡Vamos!
Meta todo el dinero en la bolsa, por favor.
Gracias. Ay, atracos.
Mira, esto que hizo la vidente y lo que acabas de escuchar es lo mismo, pero con otras formas. O sea, viene a ser lo mismo. O sea, al final el significado es igual.
Claro.
Pero mismo. La vidente lo hace de forma sibilina. Claro, y claramente te dice, mete todo el dinero en la bolsa.
Correcto.
Yo casi prefiero al segundo,
sí,
porque
creo,
va de
sí,
cara.
Es verdad. No alquileres, ese tipo de cosas.
Que
es
te
verdad.
Estafen sienta muy mal.
Verdad,
bueno, la historia es que... debía estar muy desesperado el hombre, accedió a pagarle como una señal de $1,000 como adelanto para ver si le resolvía los problemas. Al ver que el conjuro de la vidente lo único que había hecho era empobrecerle más. No solo no le había arreglado nada, sino que le había empobrecido más, pues se dio cuenta de que se trataba de una estafa.
Qué
y claro,
bueno,
pues
favor.
Ahora va a denunciar a la mujer.
Qué bueno,
¿a ti estas cosas qué te parece?
A ver, me hace mucha gracia, pero se sufre y te sienta muy mal que te engañe en tu propia cara,
en
¿no?
En tu cara, ¿verdad?
Es verdad.
Bueno, algo importante para llegar a casarte, aunque lo hagas de forma algo más modesta que los de ayer, es encontrar una pareja.
Es verdad.
Esto es muy importante. Bueno, ahora hay gente que dice que está harta de asistir a bodas y que como ellos no encuentran a nadie que se case con ellos, se casan con ellos mismos.
Madre mía, es que cada uno
y entonces
también.
Se casan solos.
Madre mía.
Qué ceremonia tan extraña, pero oye... yo creo que hay que celebrar la vida en sí misma.
¿Tira el arroz así, hacia por la chepa?
No, tiene invitados. El arroz te lo pueden tirar los invitados. Pero celebran su propia existencia. Perdona, lo hacemos con los bautizos. Ahí celebras la propia existencia del pequeñito.
Sí, y
que recibe ese sacramento.
Pues, ¿quién lo celebra contigo realmente?
Pues tú estás celebrando que sigues aquí, con nosotros, entre nosotros.
¿Pero a ti qué te pasa hoy?
Bueno, es que tú estás celebrando que tú te quieres a ti mismo.
Para eso me tomo una cerveza
y que abrazas,
y un abrazo,
y que abrazas
sí,
tu soledad,
claro,
y que lo quieres celebrar con los demás.
Bueno, perfecto. Bueno,
bueno,
vamos
la
al Scruffy.
Al Scruffy. Oye, ¿qué sería del Scruffy? Me gustaría volver a ir. La historia es que tienes que encontrar pareja para casarte, Pulpo. Yo a veces te cuento historias y noticias, pero en otras ocasiones lo que hago es quedarme con titulares.
Bien.
Y hoy en la prensa he leído uno que me ha impactado mucho. Te lo voy a leer.
¿Y viene a decir el qué?
Cuando bebes alcohol, todo el mundo te parece más guapo.
¿Cómo? ¿Pero qué? Bueno, pero es que eso, yo creo que es una realidad.
Esto
no
se podía saber.
Claro.
O sea, esto no se podía saber.
Claro.
Es una afirmación completamente novedosa para todos, porque esto nadie nos lo podíamos ni imaginar. Pero vamos a ver. Esto además ya lo dijo en su día el gran Leo Harlem.
Luego, además, el alcohol, entre sus grandes virtudes, te ayuda a valorar la belleza. esa chavala que no parecía muy guapa a primera hora de la noche. Después de ese pelotazo, ¿cómo se ha puesto la princesa,
Bueno, hay un dicho que dice que no hay mujeres feas sino copas de menos, y con los hombres pasa lo mismo.
Hombre, claro, por supuesto.
Una cosa, ¿a ti te ha pasado esto de...?
Sí,
de...
sí, sí.
Igual que existe otra cosa.
Sí, muchas veces me ha pasado.
¿Te ha pasado eso de
sí,
que...?
Sí, sí. Que al principio dices no, pero llevas tres y dices, venga.
Pues me parece bien.
Pues claro que sí.
Pues me estaba poniendo yo exquisito. Tú mismo te dices tres horas después...
A ti te voy a decir que no.
Dices, me estaba poniendo yo exquisito. Tal cual voy ahora mismo. Esa es una realidad. Y hay otra realidad que ahora mismo se me ha ido el santo al cielo, que te la quería contar yo. A ver si me acuerdo de ella.
¿De
que hay otra realidad relacionada a el efecto cheerleader.
¿El cheerleader?
Esto que una chica lo mismo no te parece muy mona, pero cinco chicas arregladitas te parecen todas guapas. Y lo mismo vas una a una... Y con los chicos pasa lo mismo. Hay un grupito de chicos así muy modernito, muy tal, muy cual. Y luego vas uno a uno y dices, este bizco, este que te está perdiendo pelo, este es tal, este cual. Y tú empiezas ya a mirar a todos. Todos los encuentras un defecto.
Ya, pero entonces nadie podría hacer nada, Bea. O sea, si bajamos al detalle y ampliamos así con los dos deditos y bajamos al detalle, yo saco defectos entonces a todo el mundo.
Perdona, si yo me pones con otras 10, parecemos mucho más de lo que somos. Luego empieza, esta tiene las piernas muy largas, esta tiene la cabeza muy grande, esta tiene las orejas... Claro, vamos a ver.
Esta tiene una oreja más grande que la otra.
Esta tiene las orejas de soplillo, eso también pasa.
¿Qué situaciones, de verdad? ¿En qué cosas te fijas, Bea?
Pues claro, me fijo en las cosas. ¿Y qué pasa?
No,
¿Te parece mal?
No, hombre, pero que la naturalidad y la belleza está por dentro.
Hombre, claro, si luego cada uno tenemos lo que tenemos.
Tú enseñales un pie y para que flipen.
Que alguien, que alguien se quiera quedar contigo, pues es un milagro.
Dí que sí.
Bueno, escuchamos a Katy Perry. Porque mira tú esta.
Me encanta.
Mira
me encanta.
Tú esta. Hace un par de noches protagonizaba la anécdota del evento Power of Women, organizado por una prestigiosa revista de moda. En un momento de la noche, la artista tuvo que salir al escenario para cantar, pero el traje que llevaba tenía un corsé y le hacía muy difícil alcanzar su capacidad vocal plenamente. Así que, ni corta ni perezosa, hablando de naturalidad, desde el escenario reclama a su marido, que la había acompañado a la gala, y le dice, a ver, Orlando, vente para acá. Ya sabes que está casada con el actor Orlando Bloom. Y le dice, a ver, sube, que me tienes que desajustar esto. El intérprete de Legolas, del Señor de los Anillos, que pensó, para lo que hemos quedado, no dudó un instante en ayudar a su mujer. Cuando terminó, Orlando Bloom se dispuso a bajar del escenario, mientras que Perry decía, mi héroe. Así que qué potito todo, la naturalidad ante
qué
todo.
Qué bonito, Bea, qué bonito. Oye, me gusta. Vamos a escuchar un poquito a Katy Perry, que me encanta sus ojos y me encanta cómo canta esa mujer desde el minuto uno. Y quiero dar las gracias a Antonio Llamas, a Héctor Sacristán, a Serván Charco, a Tomás Samitiel, a Martín Sierra y a Miguel Palma, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias de corazón por estar con nosotros aquí en COPE. ...4:42 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias... ...quiero mandar un par de abrazos a Luis... ...que ahora mismo está en Vitoria... ...que está trabajando como vigilante de seguridad... ...y está ahora mismo de patrulla... ...así que Luis Miguel, te mando un abrazo enorme... ...y un saludo a esa placa blanca que siempre te acompaña... ...gracias por estar con nosotros... ...y también a Jesús del Pozo... ...que nos está escuchando desde Tampa, en Florida... ...y en los Estados Unidos... ...nos da las gracias por... ...dice que le ayudamos a pasar la noche un poquito más amena... ...cuando uno está enfermo... ...Jesús, que vaya todo muy bien... ...recupérate y me vas contando cómo van las cosas, ¿vale?... ...para que te pueda seguir mandando ánimos... ...desde este programa de radio... ...abrimos el teléfono del estudio... ...es gratuito, el 950-6006... ...hola Íñigo, buenos días...
Buenos días, Pulpo.
Anda, qué alegría, ¿dónde estás?
Pues estamos ahora mismo aquí vendimiando, aquí en La Rioja.
¿Y cuántos estáis vendimiando ahora mismo?
Pues ahora mismo yo solo.
Ah, que me encanta que pluralices estado tú solo, ¿eh? Muy bien, qué grande. Escuche, ¿y dónde estás ahora mismo? ¿Qué tienes a tu alrededor?
Pues viñas y oscuridad, así que...
Claro, pero vas con la máquina ahora, ¿no?
Sí, eso es. Vamos con una máquina vendimiadora y eso, pues cogiendo la uva para eso, para luego hacer un vino bueno aquí en La Rioja.
Digo, hombre, ya me imagino, si no sale bien el vino por allí, no hay vino bueno en ningún lado.
Así es.
Escúchame, ¿a qué hora has empezado ya a vendimiar?
A las 12.
¿Y tienes previsto acabar?
Pues estamos a turnos, entonces estoy yo por la noche y luego el compañero mío pues empieza sobre las 10 de la mañana. Y ya, pues así, pues hacemos la jornada entera.
Íñigo, ¿y cómo se pasan estas horas de madrugada ahí currando y vendimiando?
Pues la verdad que se hacen largas.
Ya. Yeah.
Se hacen largas porque por el día por lo menos puedes hablar con alguien, llamas por teléfono.
Ya. Yeah.
Pero ahora por la noche no puedes hablar con nadie. Entonces se hace más largo, sí.
Ahora mismo la noche está muy oscura.
La verdad que sí.
Qué bueno.
Está la noche preta.
Ajá. ¿Y se te cruza algún animalillo por allí?
Pues mira, hace un cuarto de hora se me acaban de cruzar pues igual 6 o 7 jabalís.
Ostras, ¿y cómo reaccionas ante eso?
Yo sigo para adelante porque aquí no te van a hacer nada, ¿sabes? Pero sí, justo acabo de ver 6 o 7 jabalíes, sí.
Pero vamos, es que estos se ponen a trabajar en masa y te dan la vuelta a la máquina, ¿eh?
La verdad que tanto no, porque la máquina es grande, pero la verdad que cuando te ves y te estarías andando, pues igual sí que se te tiran un poco las piernillas, pero bueno.
¡Qué bueno! Oye, Íñigo, cuéntame, ¿qué años tienes?
Pues tengo 35.
¿35?
Eso es.
Ajá. Pues eres joven, ¿no?, para vendimiar.
Bueno, esto como al final, estos negocios al final van desde pequeñitos, que vas con de familia, pues al final esto se mama desde pequeño.
Claro, te iba a preguntar que de quién te habías aprendido, ¿a quién estás copiando?
Pues al viejo. Ya, vamos detrás de él.
¿Y el viejo dónde está?
Pues él de momento ahora está durmiendo.
Bueno, bien. Pero tú orgulloso de que tu padre esté durmiendo y estés currando tú, ¿verdad?
Sí, porque él ya te ha pasado ya noches de sueño para poder nosotros estar aquí donde estamos ahora.
Di que sí. ¿Y te ha sacado adelante gracias a su trabajo entre las viñas?
Pues gracias al trabajo de mi padre y el de mi madre, claro.
¡Buah! Impresionante.
Así es.
Impresionante. Estarás orgulloso, ¿no?
Pues la verdad que sí.
¡Qué
no
bien!
No puedo decir otra cosa de... Hombre, al final siempre estamos renegando, ¿eh?
Bueno, pero...
Porque al final entre padre e hijo al final siempre está renegando por aquí. Pero bueno,
mira, entre...
la verdad que contento. Un negocio familiar es diferente a cualquier otra cosa.
Desde luego, pero entre padres e hijos se discute, pero el amor es sincero y sobre todo reconoces todo lo que les debemos, que eso es lo más bonito, yo creo, ¿no?
Eso es, sí, señor.
Jolín, Íñigo, qué bien. Oye, ¿y cómo ha sido que estés escuchando Poniendo las Calles?
Pues la verdad que pues es el único programa así que me entretiene un poquito a estas horas y siempre lo escucho y digo, vamos, algún día a ver si llamo. Yo digo, mira, voy a llamar a ver.
Pues mira, así has que... pillado línea entonces a la primera. Pues sí, Íñigo, te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles que lleva tu nombre en grande, pues lleva nuestra bandera de España, el logotipo de COPE, lo único que lleva mi careto, y eso no te lo puedo quitar.
Así lo tendré en mente.
Ahí me tienes presente, de cuerpo presente, ¿vale?
Eso es.
Íñigo, cuídate mucho y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros dos, ¿vale?
Gracias, hermano. Gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta ahora. Son las 4:46 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle Chef.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Sabías que la contaminación del aire provoca 6 millones de partos prematuros al año? ¿Cuál es la relación?
Fíjate, no es la contaminación de las grandes ciudades que sí, sino también la contaminación en el hogar que influye.
Mientras dura la ocupación y el proceso judicial durante años, el propietario tiene que seguir pagando los gastos, los impuestos. ¿Esto tiene sentido?
No tiene sentido.
La incertidumbre de todos esos palmeros que han perdido su casa, sus terrenos, cómo demostrar que esa propiedad era suya.
Aquellas personas que tienen su propiedad inscrita en el registro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hoy estamos preguntándole a los ponedores si se han celebrado las fiestas de su comunidad.
Domingo Moya dice desde Higuera de la Sierra, de fiestas nada Pulpo, ya han suspendido hasta la próxima cabalgata de Reyes Magos. Creo que se han precipitado.
¡Qué barbaridad! Los hombres G ya están viniendo para este estudio de radio.
El camino de vuelta a mi casa,
olvidaré que estás aquí. Y ahora despierto en soledad y de nuevo un falso hogar y de nuevo un falso hogar. Se abre un nuevo horizonte por conquistar y una línea continua que respetar. Quizás conviene.
Esta canción habla de la carretera. Esta canción está dedicada a la gente que está con los camiones, con las furgonetas, con los transportes de un lado a otro. Mi máxima admiración y mi máximo respeto para toda esa gente que se la está jugando en la carretera. En nada vamos a hacer un programa dedicado íntegramente al transporte de mercancías, a los camioneros, a sus familias. ¿Que eres camionero? ¿Que eres familiar de un camionero y te gustaría participar? Ponte en contacto con nosotros ahora mismo en el 950-6006. Javier Herrero está atendiendo el teléfono. Déjanos tus datos porque querremos contactar contigo, querremos conocerte más y mejor y sobre todo queremos demostrar lo duro que es esa profesión y lo mal atendida que está. Queremos hacer un homenaje, un programa especial, pero claro, antes necesitamos saber con quién vamos a hablar. Son las 4:50 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos haciendo radio en directo. Si te das cuenta y olfateas a tu alrededor, podrás comprobar que ya huele a fin de semana, y eso significa que los ponedores nos metemos en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Hombre, pues ¿cómo estamos? Pues yo creo que para nuestra edad y lo que madrugamos, estamos bastante bien. Oye, ¿qué nos has preparado para este fin de semana?
Pues mira, Pulpo, como hoy es tu día, es el Día Internacional del Pulpo, he traído recetas con pulpo. ¿Qué bueno, te parece?
Bueno, me parece bien, pero me parece que alguno de esta redacción va a disfrutar comiéndose al jefe. A ver, venga, ¿qué recetas son esas? Cuéntame.
Mira, vamos a hacer el clásico, por favor, que es que cuando dice pulpo te viene a la cabeza, ya. Es el pulpo a feira o el pulpo a la gallega. Le vamos a hacer luego un arroz con pulpo y vamos a terminar, ya que estamos con pulpo, ya que estamos con Galicia, con una tarta de Santiago. ¿Qué te parece?
Hombre, me parece que va a ser muy fácil disfrutar de este menú. Si te parece, vamos a comenzar por un clásico, ni más ni menos que ese pulpo a feira.
Pues mira, ingredientes. Para un pulpito de 2 kilos vamos a necesitar unas 4 patatas, aceite de oliva virgen extra, pimentón dulce y picante, le vamos a hacer una mezcla, y sal en escama, ¿vale? ¿Cómo se hace este pulpito? Primero lo vamos a cocer, ¿vale? Si el pulpo está fresco, lo vamos a golpear antes de cocerlo. Y si está congelado, el trabajo, ponedores, ya viene hecho. No hay que hacerle nada, simplemente hay que dejar que descongele. Ahora, en una olla ponemos bien de sal y una vez que el agua empiece a hervir, vamos a meter el pulpo. Le podéis poner una cebolla y laurel para darle sabor, pero a mí, con sal, para mí es suficiente, pero ya cada uno como lo quiera hacer. Vale, cuando empieza a hervir, metemos el pulpo y lo vamos a asustar. Asustar es no pegarle un grito fuerte, sino que lo vamos a levantar del agua 2 o 3 veces. En eso, cuando ya tengamos esas 2 o 3 veces, bajamos y vamos a calcular el tiempo de cocción del bicho. ¿Cuál es el tiempo de cocción? Van a ser 18 minutos, que es como yo lo hago, por cada kilo de pulpo. Bien. O sea, que si tenemos 2 kilos de pulpo, lo dejaremos cociendo 35 minutos. Uh-huh. Una vez cocido, sacamos el pulpo a una bandeja, sin que tenga nada de agua, y lo vamos a dejar reposar sin tocarlo ahí ni mirarlo a la cara. Lo vamos a dejar unos 10 minutos. Ahora, en ese mismo agua vamos a hacer las patatas a cachelo hasta que estén tiernas. Ya la cocción, pues depende del tamaño que cortes la patata. Uh-huh. Ahora, solo queda emplatarlo. Ya sabemos el emplatado típico del pulpo. Es una tablita, ponemos el pulpo, le echamos un buen pimentón, la mezcla de un buen pimentón dulce y picante, bien, un poquito de sal y un buen chorreón de aceite de oliva. Con las patatas, ¿qué podéis hacer? Pues podéis ponerla o bien de base y aliñar, o hacer dos platos. A mí me gusta hacerlo con dos platos diferentes. Poner el pulpo hacia un lado, uh-huh, y la patata en otro. Y a la patata le vamos a hacer lo mismo, el mismo aliño. El pimentón, la sal y el aceite de oliva. ¿Y qué puedo decirte más de este pulpo? Pues que lo acompañes con un rico albariño. Uf. ¿Y qué más vas a pedir? Uh-huh. Pues es que no se puede pedir más. Bueno, se puede pedir otra ración, pero más.
Sí, sí.
No.
Tú lo has dicho, otra ración. Pero en este caso, si te parece, antes mencionabas que con arroz.
Este ingrediente es para 4 personas. Vamos a hacerlo con ingredientes para 4 personas. Vale. Súper rico, súper fácil. Vamos a necesitar 6 patas de pulpo cocidas, 400 gramos de arroz, unos 12 gambones, 1 litro de fumet o 1 litro de caldo de pulpo, o hacemos la mezcla de fumet y de caldo. 2 cucharadas de salmorreta, 4 tomates, 4 ajos, perejil, azafrán en hebra, aceite de oliva virgen extra y sal. Y os estaréis preguntando, ¿cómo se hace esta maravilla? Lo primero, pues lo que hemos hecho antes, es cocer el pulpo. Una vez que esté cocido en una paellera, ponemos aceite y vamos a echar 6 patas de pulpo. Lo hacemos como si fuera a la plancha. Una vez que esté bien marcado, lo sacamos del fuego y le vamos a hacer un majado de ajo, el azafrán en hebra, el perejil fresco y el aceite de oliva con un poquito de sal. Lo sacamos, lo pintamos con un pincel y vamos a reservarlo en un plato que vaya cogiendo ahí gustito. Añadimos a la paellera aceite de oliva si fuera necesario, echamos los 4 tomates rallados hasta que evapore el agua. Una vez que se queda así como una pastita, echamos la salmorreta, movemos un poco, cogemos 2 patas de pulpo y la troceamos en trozos chiquititos para que haya ahí chicha por todos lados repartida.
¡Qué bueno!
Y lo vamos a hacer con el sofrito. Ahí un poquito, lo vamos a marear unos 2 minutos. Cuando pasen esos 2 minutos, le metemos el arroz, un poquito más de aceite y nacamos. Nacaremos durante 3 minutos más. Ahora, cuando esté todo bien repartido, le vamos a meter el fumet, asentamos el arroz con una rasera y lo ponemos a gusto de sal. Y lo vamos a dejar cocer a fuego fuerte durante 6 minutos. Pasados los 6 minutos, bajaremos el fuego a fuego medio-bajo, colocamos la pata de pulpo, los gambones, eso ya el estilo y la gracia de cada uno.
¡Qué rico!
Y lo vamos a dejar a esa temperatura, ya os digo, a fuego medio-bajo, unos 14 minutos. Pasado el tiempo, pasado el time, tenéis un arroz de pulpo muy sencillo, pero que os va a hacer disfrutar mogollón.
Ya te digo yo que sí, Alberto. Me parece una pasada lo que nos estás recomendando para este fin de semana. Me está diciendo Santiago que cómo te pueden ver en Twitter, por ejemplo, perdón, en Instagram, Alberto-Valle-Chef. Recomiendo a los ponedores que vean los reels, que vean las publicaciones que hace este crack de la cocina. Alberto-Valle-Chef. Lo recomiendo de corazón. Que sepas, Alberto Valle, que ya me estoy relamiendo de pensar lo que voy a comer este fin de semana tan empulpado, por cierto. Y ahora, si te parece, ¿qué postre nos vas a enseñar a hacer?
Pues bueno, ya que hemos ido a Galicia, vamos a hacer una tarta de Santiago. Ingredientes para unas 8 raciones, para una tartita normal, de unos 20 centímetros de diámetro. Vamos a necesitar 250 gramos de harina de almendra, ¿vale? Harina de almendra, eso es súper importante. La misma cantidad de azúcar, 5 huevos grandes, la piel rallada de un limón, azúcar glas para prepararlo por encima y la cruz de Santiago, ¿vale? La plantilla para echarle luego por encima ese azúcar glas. A mí esta tarta a mí me encanta, con un helado de almendra es que me vuelve loco. En un bol echamos el azúcar, la harina de almendra y lo mezclamos todo bien. Añadimos los huevos, lo vamos a ir echando de uno en uno y mezclando. Le metemos la ralladura del limón, la canela y a batir con alegría. No puede quedar nada, tiene que quedar una cremita homogénea. Cuando la tengamos, preparamos un molde con mantequilla y harina. Si tenemos uno de silicona, no hace falta untarle nada. ¿Que no lo tenemos? Pues a untarle. Echamos la mezcla y lo vamos a hornear 40 minutos a 170 grados calor arriba y abajo. Una vez hecha, la sacamos del horno, vamos a dejar que atempere a temperatura ambiente. La decoramos con azúcar glas y la cruz de Santiago y lo que os he dicho, yo lo acompaño con una bola de helado porque es que pulpo a mí... Ese postre me vuelve loco.
Sí, a ti te pasa como a mí, Alberto, que el dulce es que nos encanta y es la mejor manera de terminar una gran comida. Si alguien se ha quedado con alguna duda, ¿cómo la puede resolver, Alberto? ¿Cómo te pueden encontrar?
Pues mira, me podéis encontrar en Instagram, Alberto Valle Chef, que ahí estoy súper activo, así que si no estás suscrito, suscríbete ya. Y si quieres ver el trabajo que había de antes, en la página web, Alberto Valle cocinaconalbertovalle.com y allí podéis ver pues muchísimas más recetas.
¡Qué barbaridad! Pues Alberto, te mando un abrazo enorme y te digo que hasta el próximo viernes.
Pues nada, pulpo ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Muchísimas gracias. Esta canción se la voy a dedicar a los abuelos, a las abuelas, a la gente que está en casa ahora mismo descansando o preparándose para comenzar la jornada. Es una gran canción que... Hubo un pique entre Julio Iglesias y Rafael para ver quién la cantaba mejor. Esta es la versión de Julio Iglesias.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas, que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas.
Me encanta Julio Iglesias y me encanta compartirlo contigo. Estamos poniendo las calles desde las 4 de la mañana, lo hacemos todos los días aquí en la cadena COPE y te lo venimos anunciando. Dentro de minutos ya están en camino de ese estudio los Hombres G. Tienen nuevo trabajo discográfico y lo quieren compartir con todos los ponedores. Gracias por estar en COPE.